A partir de ahora, en Cope Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Queda tan solo una semana para que la nueva edición de los premios de videojuegos Indie Games 2021 se vista de largo. El próximo viernes, el Polo de Contenidos Digitales de Málaga acogerá la gala en la que se darán a conocer los ganadores en las distintas categorías. Enseguida vamos a charlar con algunos miembros del jurado de este concurso. Por cierto, no ha sido fácil su trabajo. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Además, en los próximos minutos vamos a conocer una empresa con sede en el Polo que lleva más de 25 años dedicada al sector audiovisual y está especializada en video marketing y en buscar localizaciones para rodajes. Vamos a hablar con uno de los socios fundadores de esa empresa llamada Araiz Media. También recibiremos a Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos, y a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
Queda tan solo una semana para que el Polo de Contenidos Digitales acoja la gala de premios Indie Games 2021. Será el 12 de noviembre a las 8 de la tarde y te recuerdo que los premios Indie Games constan de varias categorías. Mejor videojuego móvil, mejor videojuego PC consolas, mejor videojuego tecnología XR, mejor videojuego accessibility y todos estos premios, por cierto, están dotados con 4.000 euros. También hay mejor videojuego indie dotado con 2.000 euros más, aquel que sea seleccionado de entre todos los ganadores. Bueno, además hay 6 accesses de un año de estancia gratuita, que no es poco, con incubación, aceleración y mentorización en el Polo Nacional de Contenidos Digitales. La gala va a contar con distintas mesas de debate precisamente sobre la industria del videojuego. Y voy a saludar a alguien que se lo ha currado bastante, porque es jurado precisamente de esta edición de los premios. Él es Arturo Monedero, desarrollador y vicepresidente de desarrollo de la Asociación Española de Videojuegos. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido, bienvenido. Oye, ¿cómo es el trabajo de un miembro del jurado que habéis estado haciendo estos últimos meses prácticamente?
Bueno, pues como comprenderéis, es un trabajo muy 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 laborioso, muy costoso y requiere de jugar y jugar y jugar a los juegos de los que se presentan.
Es curioso lo que dices porque ya alguna vez, ¿quién no ha escuchado, no, en una conversación? Oye, pues yo conozco uno, sé de uno que es probador de videojuegos. Vaya trabajo. Claro, es como, por ejemplo, la radio, ¿no? La radio no le gusta, pero ya se convierte en trabajo y ya cambia un poco la dimensión. O sea, que trabajo sí, es bueno, sí o sí, ¿no, Arturo?
El trabajo de tester, que es el que te referías, sí. Pues el peor trabajo de la industria, porque
no me digas.
8 horas jugando al mismo juego todo el rato y para romperlo, no para divertirte, es muy frustrante.
Oye, ¿y
sí, bueno, al final sí jugamos con otros ojos, ¿verdad? Como jurado y con la experiencia, al final vas analizando una serie de requisitos, de cosas técnicas que estén bien ejecutadas. Bueno, al final tenemos una visión mucho más global, ¿no?
Exacto, hay que verlos, hay que jugarlos. Oye, y luego lo hacéis de manera individual y os unís todo el jurado con vuestras notas y vais un poco buscando el consenso.
No, bueno, en esta edición, al ser online, hemos tenido un tiempo para probarlo con una tabla Excel en la que, bueno, vamos poniendo ahí las votaciones y en esta ocasión no hemos tenido contacto con otros miembros del jurado. Cada uno ha hecho su visión particular y supongo que, bueno, luego harán sus números, ¿no? La organización y dar al ganador. Yo no sé quiénes son los ganadores ni nada por ahora.
Bueno, se van alineando todos los resultados, todas las notas del jurado. Pues no sé qué decirte, Arturo, si es más chungo el trabajo de tester que el de jurado, porque ahí tienes que estar también dándole que te pego. Oye, ¿te pones en la piel de jugador o de desarrollador o en el papel de los dos a la vez?
Te pones en el papel de los dos, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que un juego, por encima de todo, tiene que ser divertido y tiene que tener esas cualidades que hacen que quieras volver a él. Bueno, cuando hablo de divertido, al final hablo de que te genere esos feelings, ¿no? Que está buscando el juego, ya sea de terror, ya sea de acción, tienes que querer jugar más y como una serie, ¿no? Saber qué va a pasar en el siguiente capítulo. Entonces, eso tiene que funcionar para ver que el juego puede ser muy bonito, técnicamente puede ser espectacular, pero si el juego aburre, no está consiguiendo su objetivo, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues desde el punto de vista técnico también, no lo mismo valorar un juego para móvil que de accesibilidad, de PC consolas o realidad virtual.
Oye, ¿y te han tocado todos las variantes, las categorías, o te has podido centrar solo en una?
No, hay una categoría que creo que solo estaba destinada a la Fundación 11, si no recuerdo mal, que era la de accesibilidad. El resto sí hemos tenido que probar. La suerte que, como al final, con mi cargo de vicepresidente de desarrollo, también me hace viajar mucho, ir a muchas ferias y conocer muchos juegos. Muchos de ellos ya los había jugado anteriormente en otras ferias. Entonces, bueno, me ha facilitado mucho la labor.
¿Y qué debe preocupar más a alguien que presenta un videojuego para un concurso? ¿Que lo teste, que lo valore el Arturo desarrollador o el Arturo jugador?
El desarrollador. El desarrollador. Claro. Somos más críticos. De hecho, no debería preocuparle a nadie que se valore un juego. Al final, un concurso es un concurso, no viene a ser más que la reafirmación o la validación de otros. Si tú estás orgulloso de tu proyecto, te tendría que dar igual, ¿no? Lo que opinen los demás, en ese sentido. Entonces, no tenemos que intentar obsesionarnos con ganar o no ganar. Sí es una forma bonita de medir cuál es tu calidad, ¿no? Si este año has sido seleccionado y eres finalista, eso significa algo dentro de la industria. Si lo ganas, pues mejor que mejor. Y el dinero tampoco es igual lo más importante. Estamos hablando que son 2.000, 4.000 euros que vienen bien, pero no te solucionan un desarrollo. Estamos hablando que los desarrollos son caros, ¿no? Estamos hablando que un juego puede pasar indie de 60.000 a 100.000 euros, tirando hacia arriba hasta casi infinito, te diría. Entonces, las mentorías, por ejemplo, creo que son premios muchísimo más importantes, aunque por lo general siempre preferimos el dinero, ¿no?
Claro, sí. Bueno, es lo más llamativo, ¿no? Por lo menos, pero es lo que tú dices, el tema de la formación, de la incubación, del tema de, o sea, lo que son los materiales, ¿no? Para poder desarrollar el juego, todo el asesoramiento, yo creo que es, aunque no es tangible como el dinero, pero yo creo que es muchísimo más importante. Afortunadamente, lo más importante, aunque también lo es, no es el dinero en el mundo de los videojuegos. Oye, llevamos hablando en este programa desde hace ya semanas de esta gala, hablábamos el 12 de noviembre, el 12, y ya está aquí, está a la vuelta de la esquina, queda una semana. Oye, ¿cómo ha estado el nivel en general de los trabajos que se han presentado, Arturo, en esta edición?
El nivel es bastante bueno. Llevamos hablando ya desde hace unos años de que posiblemente estemos en uno de los mejores momentos de la industria nacional a nivel de producciones. Tenía fama otras épocas, pero es que ahora mismo estamos analizando que hay juegos independientes nacionales que están rompiendo fronteras a todos los ámbitos. De hecho, pues por aquí mismo tenemos un Narita Boy que es uno de los grandes éxitos del año en el desarrollo patrio a nivel internacional. Y todos los proyectos nuevos que están saliendo con una calidad exquisita. ¿Por qué? Porque ahora hay más formación, hay más accesibilidad, ¿no? Y al final todo el mundo que tiene ideas, también hay más, diría, más diversidad, ¿vale? Uh-huh. Antes podríamos decir que todos éramos desarrolladores cortados por el mismo patrón, y ahora hay muchísima más diversidad que te permite encontrar historias muchísimo más distintas, y eso al final enriquece la industria, sí o sí.
Entendido. Quizás las más populares hayan sido mejor videojuego móvil y luego PC consolas. Ahí son las categorías donde ha estado la cosa más reñida, o está más reñida.
Sí, pero siempre está reñido porque al final un proyecto puede coger por un sitio, pero otro puede coger por otro, y al final todo es muy subjetivo, ¿no? Por eso necesitamos ser muchos miembros del jurado, porque al final siempre podría ganar uno u otro y podría ser perfectamente defendible, ¿no? Entonces, son perfiles distintos del jurado que también ven cosas distintas, y por eso digo, es complicado al final ser justos, ¿no? Al final yo, como desarrollador que participa también a muchos eventos y muchos premios, ganar o no ganar, pues muchas veces también tiene ese puntillo de moneda al aire, ¿no? Porque hay cositas que hacen que te inclines hacia un lado o hacia otro. Luego puede haber una categoría en la que brille uno, ¿no? Y sea como el Messi de los videojuegos y que se va a llevar todo. Pero rara vez ocurre.
Y es que estamos hablando, por ejemplo, las dos categorías que he mencionado, de las cuatro, videojuego móvil y videojuego PC consolas. Hay que ver qué diferente es el desarrollo entre una categoría y otra, de un videojuego.
Sí, totalmente, porque al final el usuario y el jugador es totalmente distinto también, ¿no? Entonces, por lo general, el jugador del móvil es como más casual, es más esporádico, consume juegos gratuitos de otro tipo, que demandan otro tipo de mecánicas, y el de consola y PC, pues bueno, piden cosas que, ¿no?, más trabajadas en el tiempo, desarrollos más largos. Bueno, hay de todo. Y la verdad que tampoco implica que un juego pueda ir contracorriente a nivel de mercado y que siga siendo un gran juego de móvil que pueda destacar frente a otros, ¿eh?
Uh-huh. Mencionabas antes que ahora hay más formación, afortunadamente, uh-huh, hay más también especialización. Oye, ¿las administraciones están implicándose con el sector, no solo con el apoyo, sino además con el fomento de esa formación? Por lo menos a mí me da la sensación de que en los últimos tiempos se está mirando, ¿no?, hacia el sector de los videojuegos y está descubriendo que es una buena manera de formarse, y sobre todo también del tema de la empleabilidad entre los más jóvenes.
Eso es, al final es una industria que empieza a mover muchísimos millones de euros. Al desarrollo nacional, cada vez hay más compañías, más empresas. Estamos hablando que rondamos las 500 estudios de videojuegos en España. Dan trabajo directo a 9.000 personas y de forma indirecta a 28.000. Entonces, al final, cada vez hay una industria que va creciendo, y pese a que es pequeñita en volumen de trabajadores, está facturando mucho dinero, que además es dinero que viene de fuera. Por lo tanto, esto nos viene muy bien al país.
Claro.
Da puestos de trabajo a gente muy joven. Entonces, bueno, son muchos ingredientes que hacen que sea algo por lo que apostar. Y afortunadamente, y es la función también de nosotros como asociación, es abrir los ojos, ¿no?, a los políticos a nivel nacional y regional y autonómico, para que vayan impulsando este sector, sobre todo para conseguir tranquilidad, ¿no?, a los que están empezando, que estas startups que empiecen sepan que pueden tener 1 o 2 años de tranquilidad económica. Lo intentamos, no es fácil, sobre todo pues para que puedan desarrollar a gusto y que luego, bueno, pues podamos hacer negocio y que sea rentable los proyectos, ¿no?
Precisamente la siguiente pregunta iba por ahí un poco, Arturo. En la Asociación Española de Videojuegos, ¿qué rol juega? ¿Qué es? ¿Cuál es su cometido, su objetivo?
Al final, muy resumido, es ser el altavoz de muchas voces, ¿no? La industria al final es muy variada, hay empresas, microempresas de 2 o 3 personas, de 5, de 50, de 300 personas. Entonces, al final, cada una tenemos inquietudes totalmente distintas. Asociados y unidos podemos plantear una serie de condiciones que luego nos permiten acudir a las instituciones, pues, para intentar cambiar temas de ayudas fiscales, de conseguir algún tipo de mejoras o de competitividad frente a otros países que tienen igual pues mejores condiciones, ¿no?, para la inversión en desarrollo. Cuando viene una gran compañía a España, bueno, ser quienes les ponemos las alfombras rojas y les llevamos de la mano a los sitios donde les van a poder tratar bien, y sobre todo pues explicarles cómo puede funcionar el país, ¿no? Al final somos una especie de faro donde tanto pequeñas empresas o grandes, medianas e internacionales pueden acudir para pedir ayuda, ¿no?
Uh-huh. Me has comentado el número de desarrolladores de estudios independientes de videojuegos en España. No sé si da la sensación, aunque yo creo que es algo que salta a la vista, Andalucía ha ganado posiciones en los últimos años, ¿no, Arturo? Y bueno, Málaga, Sevilla, se están consolidando como el hogar de muchos desarrolladores de videojuegos, y eso se va notando. ¿Cómo es el estado de salud precisamente en nuestra comunidad autónoma y en Málaga de estos estudios independientes?
Pues en Málaga ha sido un gran tractor, el polo digital ha sido un gran tractor para que este cambio pudiera ocurrir en Andalucía, ¿no? Al final Barcelona, Madrid eran como las líderes, Valencia iba también por ahí, y yo creo que ahora mismo Andalucía, si no ha superado a Valencia, está muy cerquita. Creo que ya sería la tercera, a nivel nacional, casi seguro. Uh-huh. Ya no solo por desarrollo nacional pequeñito, también estamos hablando, pues al final Genera, acabó vendiendo, ¿no?, a Scopely, que es una de las grandes top 3 de las empresas de desarrollo de videojuegos. Están creciendo un montón. Eso que, porque es bueno, porque al final vienen grandes compañías que abren vacantes para 100, 200, 300 trabajadores, y muchos desarrolladores, estudiantes, van a poder quedarse en su propia región para poder seguir trabajando y desarrollando videojuegos. Van a adquirir ese know-how, ese conocimiento, para que el día de mañana, si les apetece, puedan montar su propio estudio, que crecerá y generará nuevos puestos de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ese ecosistema es importante que se mantenga, ¿no? Tanto microempresas o empresas locales como internacionales que puedan dar salida a muchos estudiantes que van saliendo de las aulas.
Uh-huh. Bueno, bueno, la semana que viene, dentro de una semanita, estamos hablando con Arturo Monedero, que es desarrollador y vicepresidente de desarrollo de la Asociación Española de Videojuegos y además jurado, ¿no?, de la edición de los premios Indie Games 2021, cuya gala se celebrará el próximo viernes 12 de noviembre. Será ahí donde se desvelen los ganadores, supongo, ¿no, Arturo?
Espero que sí, si no vaya sorpresa ese día.
Bueno, es un poco como los Oscars aquí en Málaga, de los videojuegos independientes, así que lógicamente estaremos muy atentos. Varias categorías: mejor videojuego móvil, PC consolas, tecnología, realidad virtual, bueno, XR y accessibility, que como bien comentaba Arturo, es la Fundación 11 la que está ahí detrás de esa categoría, que además es nueva, ¿no?, en este año 2021. Bueno, voy a recordar una cosa: si alguien quiere asistir de manera presencial, hay que confirmar previamente a través de un enlace que puedes encontrar en la web polodigital.eu. Buscas el cartel de la próxima edición de los premios Indie y entras ahí y encuentras un enlace si quieres asistir de manera presencial, que te lo vas a pasar pipa, sin duda alguna. Pues Arturo Monedero, desarrollador y vicepresidente de desarrollo de la Asociación Española de Videojuegos, muchas gracias por haber estado con nosotros y que gane el mejor. Ya se verá el viernes que viene qué es lo que pasa. Gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Bueno, acabamos de comentar que una de las categorías que se ha estrenado en esta edición 2021 de esos premios Indie Games es la de videojuegos accesibles, que patrocina la Fundación 11. Y es un gran amigo del programa, es Enrique, aunque yo ya me permito decirle Quique García Cortés, es técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para ti, Quique, siempre, Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, hombre, muy bien, decía yo. Oye, vamos a llamar a Quique, que también ha sido jurado, o sea que Arturo nos decía que era un trabajo pues tedioso, un trabajo duro. Oye, eso de ser jurado, además no sé si por primera vez, Quique, de un asunto como este y tan importante, ¿cómo lo ha llevado? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Mira, Andrés, yo he sufrido lo más grande. A mí se me han quitado, bueno, no sé si se me han hecho años encima o qué ha pasado. Pero vamos, me ha consumido un poco el alma, pero vamos, me ha gustado mucho.
Pues esos trabajos que llegan a ti, te los mandan, tú los juegas con ellos, tú los miras, los pruebas. ¿Qué has hecho con esos títulos que te han llegado?
Bueno, el Polo Nacional de Contenidos Digitales lo que realizó tras tener ya a los, bueno, tras decidirse todo el tema de los finalistas, que es lo que hicimos en octubre, pues nos mandó los videojuegos y nosotros, bueno, pues el jurado los hemos estado probando y los hemos estado calificando de cuál, digamos, nos parecía mejor o cuál creíamos a lo mejor, que porque todos hemos hablado desde el primer momento de que tenían un gran nivel, pero sí que es cierto que tengo que reconocer que en la categoría de accesibilidad hay algunos que han destacado por encima de otros.
¿Y ha estado complicada la cosa o está complicada la cosa? Porque estamos todavía a una semana de que se conozcan los ganadores. ¿Está ya la cosa más o menos decidida o todavía hay un poco de conflicto?
Mira, yo mi sufrimiento está porque hay dos propuestas que me tienen en un sin vivir, porque las dos cumplen muy bien la accesibilidad y las dos son muy buenas propuestas, pero porque sí que es verdad que yo soy el jurado, pero yo ya, Andrés, lo que he tenido que hacer ha sido compartir esto con algunos de mis compañeros, claro, que también les encanta el mundo de los videojuegos, porque ya he dicho, mira, necesito vuestra ayuda porque yo me voy a volver un poco loco. Y aún así, fíjate lo que ocurre con estas dos propuestas, que estamos todos en la misma tesitura. Entonces, a ver al final qué hacemos.
Bueno, oye, por cierto, ¿cuántas propuestas han recibido? Y teniendo la accesibilidad como eje vertebrador, ¿qué temáticas han llegado hasta tus manos?
Bueno, en este caso se presentaron a la categoría de accesibilidad 11 propuestas, de las cuales salieron 5 finalistas. Uh-huh. Y entonces, los 5 finalistas pues son Camino, que es un juego sobre que tiene digamos que es de sensibilización y cuenta dos experiencias relacionadas con la discapacidad. Mm-hmm. Luego está Pingam, que es una experiencia también relacionada con la vida, que es muy interesante. Luego está Luto, que es un videojuego así con mucha intriga. Está Delirium, que es una aventura gráfica y bueno, y tiene elementos un poco distintos. Y luego por último está Magic Twins, que tiene elementos multijugador y todos representan la categoría de accesibilidad.
Uh-huh. Oye, Quique, ¿os ha sorprendido el nivel?
Sí, claro, sí, el nivel,
naturalmente, en una tercera edición de Premios Indies Málaga, pues ya esperas, después de del éxito de las dos ediciones anteriores, que va a haber nivel. Pero sí que te tengo que decir que a mí me ha sorprendido, y más que sorprenderme, Andrés, estoy muy agradecido, porque la categoría de accesibilidad era por primera vez, se hacía por primera vez, y es una categoría totalmente nueva. Y creo que las propuestas que se han presentado están a un nivel muy digno y que realmente permiten a un montón de personas con discapacidad jugar. Entonces, aparte del nivel, yo estoy muy agradecido por todo eso.
Hay, de hecho, muchos estudios independientes, desarrolladores de videojuegos, Quique, que no es porque esto sea un concurso y porque haya que elegir la accesibilidad como temática, como eje, sino que se dedican a ello porque fue la filosofía con la que emprendieron el proyecto. Precisamente ahí en el polo de contenidos digitales hay alguna desarrolladora. Es, sin duda alguna, demostrar que los videojuegos pueden, aparte de divertir, de entretener, enseñar y educar, ¿no?
Claro, yo siempre digo que estoy muy feliz de poder con Fundación 11 trabajar en este proyecto de videojuegos accesibles, porque siempre ha habido una gran predisposición por parte de todos los agentes de la industria para incluir la accesibilidad de los videojuegos, y como tú dices, ya todo, digamos, que está empezando, todo este trabajo que llevamos haciendo todo este tiempo está empezando a aflorar y materializarse en distintas temáticas, en distintas acciones que están cobrando mucha importancia, con lo que comentas de estos equipos de desarrollo. Y la verdad es que es genial que esto pueda ocurrir y que la gente pues incluya a las personas con discapacidad, y que en el fondo cada día más personas podamos disfrutar de todo esto. Así que yo por esa parte estoy muy feliz, Andrés. He sufrido un poco como jurado y estoy sufriendo, pero por lo demás estoy muy feliz.
Sí, señor. Oye, pues por el feeling que me está llegando, creo que el año que viene te va a tocar sufrir otra vez, porque yo estoy seguro de que Fundación 11 casi al 100% que va a repetir los juegos indie en la nueva edición del año que viene, así que seguramente volvamos a hablar.
Bueno, a mí, Andrés, aunque te he dicho que sufrir, a mí me va la marcha, así que no tengo problema.
Ese sufrimiento positivo que le llaman, exactamente, que nos hace crecer sin duda alguna. Bueno, pues la semana que viene, dentro de una semana, justo el 12 de noviembre, tendremos esa gala a las 8 de la tarde en el polo de contenidos digitales.
Qué nervios, qué
nervios. Ahí vuelvo a recordarle a los oyentes que toda la información está en la página web polodigital.eu, ahí puede echar un vistazo el que quiera. Pues Quique García Cortés, técnico de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11. Ya sufrimiento nos queda poco, ya a vestirnos de gala para el próximo viernes. Muchas gracias, amigo.
A ti, que vaya bien, adiós.
Es hora para recorrer los pasillos del polo de contenidos digitales. Entre las muchas empresas que tienen allí su sede, nos detenemos en una dedicada al sector audiovisual. Su nombre es Araez Media y hoy queremos conocerlos más de cerca, de esta empresa especializada en video marketing. Ojo, que atesora más de 25 años de experiencia en el sector. No hay muchas que puedan decir eso. Julio Araez es socio fundador. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenido. Oye, tenemos una idea en la cabeza. La idea a priori es buena. Y luego la tenemos que trasladar para que obtenga el efecto deseado. Más o menos ese es el camino que recorréis vosotros a través del canal audiovisual, ¿no?
Pues sí, nosotros lo primero que hacemos es examinar un poco al cliente, ver sus necesidades, tener varias reuniones con él previamente antes de generar ningún contenido y luego empezar a la lluvia de ideas, ¿no? Y darle diferentes opciones para que él hasta llegar al punto exacto en el que crea que podemos apoyar a su negocio, ¿no?
Ajá. Supongo que no siempre la idea que tiene el cliente es la mejor, ¿no?
No, muchas veces no, por desgracia, pero ahí es donde está el juego, ¿no? Este es un juego y lo que hay que hacer es llegar a un punto intermedio, como casi todo en la vida, vamos.
Uh-huh. Oye, las empresas tienen muy claro lo importante que es una buena comunicación. ¿Qué tipo de empresas suelen optar por un buen trabajo, por realmente ese buen producto que es lo que vosotros hacéis a la hora de lanzar el mensaje?
Pues mira, sobre todo son aquellas que, porque ahora mismo estamos educándonos, a nivel empresarial nos estamos reeducando, puesto que o tienes una buena estrategia de marketing ya creada y generada, o es difícil, porque es que nuestra mente ha cambiado, aunque no nos demos cuenta, nuestra mente a nivel audiovisual ha cambiado una barbaridad. Ya no somos capaces de percibir contenidos que duren más de un minuto, por los dispositivos móviles, las tablets, los ordenadores. Nos ha hecho generar, o sea, consumir, más que consumir contenido audiovisual, devorarlo, ¿no? Devorarlo, pero en cantidades muy pequeñitas, muy dosificado, ¿no? O sea, no somos capaces de mantenernos delante de un dispositivo o delante de algo más de determinado tiempo, ¿sabes? Entonces, eso es por ahí nuestra estrategia, ¿no? Eso es lo importante, porque, claro, muchas veces hay que reeducar al cliente diciéndole, no, un vídeo de 3 minutos no se lo ven a gente ya,
claro.
¿Sabes? Tenemos que ir a contenido mucho más escueto, con un mensaje mucho más escueto, más rápido y más sencillo, básicamente más sencillo, que al final es lo que también se busca, ¿no?
Bueno, dice reeducar al cliente. Esto también os ha obligado a vosotros, Araez Media, a ir evolucionando pasos agigantados, porque 25 años de experiencia, Julio, ha cambiado mucho. No solo la manera de comunicar, como bien comentas, sino la aparatología necesaria para crear vuestros productos y, sobre todo, también lo has mencionado, los canales a través de los que se lleva el mensaje, ¿no?
Claro, es que antiguamente había, o sea, ten en cuenta, yo empecé en el año 95, casi acababa de empezar las televisiones nacionales, empecé en Telecinco directamente, luego pasé por Antena 3, estuve en Canal Plus, y luego ya me pasé al cine y demás. Y antiguamente lo que se hacía era muy diferente, porque tú grababas había solamente un par de líneas de difusión. Una era televisión, otra era formato grabado, o sea, de DVD, lo que entendemos como DVD, de empresa en este caso, o formato de televisión. Formato de televisión, el precio era elevadísimo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora que están desde el contenido, desde la plataforma de difusión, la variedad de plataformas de difusión que hay, redes sociales, canales de YouTube, todo eso es otro mundo totalmente diferente, y de hecho incluso los equipos técnicos, ¿eh? Yo recuerdo que en el año 2000 mi primera cámara me costó, o sea, en el año 99 me costó a mí la cámara 6 millones de pesetas, solo
madre
la
mía,
cámara, ¿eh?
Madre mía.
Sí, después la última que compré grande así me costó 37.000 euros, un poquito más de 6 millones. Y claro, y ahora te cuesta una cámara que te lo hace prácticamente todo automático, te cuesta 2.000 euros, ¿sabes?
Claro, sí.
O 2.500 euros, es que es otro mundo.
Es impresionante cómo ha ido evolucionando todo. Oye, precisamente, no sé, parece que ahora hay todo lo que uno quiere, todo el mensaje lo quiere con un vídeo. Con un vídeo, como mínimo, con una buena imagen. ¿Ha sido Internet, Julio, ese gigante que ha provocado que todos nos interesemos más, en cierta manera, por dar una buena imagen?
Bueno, sí. Primero, el primer cambio en este sentido fue las plataformas digitales. O sea, el hecho de poder ver contenido digital en tu televisión. Ese fue el primer paso, pero ya luego la era Internet con redes sociales ha sido lo que ha revolucionado el mercado. Pero bueno, gracias a Dios hay muy buenos profesionales que todavía están en formación, muchos de ellos, porque va muy rápido. Y aunque está saliendo una generación maravillosa que nos va a coger y nos va a dar la vuelta, como digo yo, ¿sabes? Pero esa generación le ha venido muy rápido todo, ¿no? Entonces tenemos que jugar las dos generaciones e intentar llegar a nosotros, transmitir lo que podamos, y ellos, bueno, no sé cómo explicártelo.
Sí, absorber todo lo que puedan. Estáis haciendo como una especie de puente generacional, ¿no? Ahora mismo.
Tal cual.
Exacto. Estamos entre Pinto y Valdemoro y estamos haciendo la transición entre una
Pero
cosa.
Nosotros también, o sea, nosotros tenemos que educarnos con las nuevas tecnologías, con todo, ¿sabes?
Está claro. Oye, hay un servicio que también hace Araez Media. Yo se lo comentaba ya fuera de micrófono a Julio. Digo, a mí es que me encanta el tema de las localizaciones. O sea, cuando vemos un anuncio, cuando vemos una escena. Exacto, una escena de una serie, en fin, vemos escenarios naturales para el rodaje o la grabación. Como digo, me llama mucho la atención este mundo. ¿Cómo trabaja un localizador? ¿Qué pasa? ¿Que está todo el día viajando, va con una nota apuntando, oye, pues esto puede valer para esto? ¿O va directamente ya por encargo, Julio?
Te cuento, Andrés, esa es la segunda parte de mi trabajo, ¿no? Bueno, la primera, desde aquí no, ninguna es una primera o una segunda. Llevo muchísimos años haciendo localizaciones para una empresa que se llama Film Location Company, que concretamente es de mi hermano Pedro Araez, Tate Araez, que precisamente se ha llevado hace 2 fines de semana de nuevo el Oscar al mejor localizador del mundo en Los Ángeles, por tercera vez, por cierto, esta vez por la serie de Crown, y nosotros somos un equipo de 3 hermanos. aunque él está a la cabeza y él es el director del proyecto, pero somos tres hermanos. Uno se dedica a hacer las localizaciones, que es el que busca los sitios, que soy yo. Él es el que nos gestiona todo, nos dirige y tal. Y luego tengo otro hermano en medio, que es el que está en el set al pie del cañón dando bocado, como digo yo, ¿no? Y eso, lo de buscar las localizaciones es muy curioso, porque a ti te dan un guión, el cual tú tienes que leer, interpretar y saber, leerlo audiovisualmente ya en tu cabeza, ¿no? Y pensar en sitios. Y bueno, eso te lo ha ayudado también mucho los años de haber estado, a mí me ha ayudado a estar 20 años en la calle con la cámara, para luego ver, claro, cuando leo un guión, interpretarlo mucho antes, ¿no? Pero no es fácil. Hay veces que son trabajos muy bonitos y hay veces que es muy difícil, claro, porque... Por ejemplo, hablando de Málaga, ya que estamos en Málaga, hace dos años que estuvimos alojados en el Polo Digital, por cierto, realizando la Monja de Herrera, Warrior Man, que ahora se acaba de terminar la segunda sesión. Eso fue una locura y se rodó dentro de Málaga. Incluso fuimos los primeros en rodar por primera vez dentro de la catedral con 60 o 70 cardenales. Convertimos el Palacio de la Aduana en el Vaticano, ¿sabes? Mm-hmm. O sea, unas cosas que luego... Pero bueno, tienes que interpretarlo, tienes que ver... ¿De dónde saco yo un Vaticano en Málaga? Unos pasillos del Vaticano, pues dale vueltas al coco, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Claro, la playa lo tenéis fácil, pero luego ya buscar otro tipo de cosas... Pues es curioso lo que me cuentas, porque yo creía que eso ya venía teledirigido. Oye, queremos esto. No, no, no. Es el propio localizador muchas veces el que interpreta el guión y busca el escenario. Y busca...
Tal cual. Además, firmamos muchos contratos de confidencialidad respecto a los guiones y tal. Porque claro, tenéis en cuenta que nosotros... Yo, por ejemplo, yo he hecho tres temporadas de Juego de Tronos, por ejemplo. Pues yo me leía todas las temporadas para poder buscar las localizaciones. Claro. Imagínate si a mí me da por hacer un spoiler, ¿no? O Terminator, que también lo hicimos nosotros, o, ¿sabes? Pues imagínate.
Bueno, hay que ver. Y luego esos sitios se convierten en sitios de culto, ¿eh? De series que han tenido, bueno, se hacen un montón de visitas guiadas, de recorrido cinematográfico, por ejemplo, con Juego de Tronos, visitando precisamente localizaciones, bueno, El Señor de los Anillos, ¿para qué te voy a contar, no? Es curioso cómo luego se convierte en una atracción, en un complemento más de la propia serie, del éxito de la propia serie.
Sí, de hecho, por ejemplo, San Juan de Gaztelugatxe es un ejemplo clarísimo, que es la encontré yo en Bilbao. Y fue una casualidad, y fíjate lo que ha llegado San Juan de Gaztelugatxe, lo han tenido que cerrar al público, porque claro, está deteriorando, o sea...
Claro. Es genial el mundo audiovisual, oye, en el Polo de Contenidos Digitales hay una gran representación, gente muy profesional, con muchos años de experiencia a sus espaldas, y que está trabajando tanto a nivel nacional como internacional. Es el caso de Araez Media, Julio Araez, junto a sus hermanos, el socio fundador, pues está ahí al pie del cañón, y bien instalados en el Polo de Contenidos Digitales, que creo yo que ahora mismo es el mejor sitio para estar. Pues Julio Araez, socio fundador de Araez Media, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que no falte trabajo.
Muchas gracias, solo quería hacer un apunte y dar las gracias a la Málaga Firofis, que también se encuentra en el Polo Digital, y que si no fuera por ello muchas veces esto sería imposible.
Sí, señor, excelente trabajo, no el que hacen ahora, el que vienen haciendo durante muchísimos, muchísimos años. Pues Julio...
Sí, Trini, Rocío y Belén, un abrazo en la guerra.
Pues un beso para todas, gracias, Julio.
Venga, un saludo, buenos días.
No nos cansamos de decirlo en este programa, y es que los malos, los que utilizan las nuevas tecnologías para hacer pues de las suyas, para timarnos, para quitarnos dinero, para suplantar nuestra identidad, están al quite y están muy pegados a la actualidad y a las nuevas herramientas que nos brinda la tecnología. ¿Usas Bizum? Bueno, ten cuidado, porque es precisamente uno de los temas de los que vamos a hablar hoy con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, con el letrado Iván González. Iván, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ya estaban tardando en llegar al Bizum, ¿eh?
Sí, bueno, se veía venir, que diría el otro, se veía venir.
Ahí huelen el dinero, ahí hay pasta, muchas transacciones diarias y claro, querían tener su cuota de mercado en el Bizum. Oye, a mí me hace un poco de gracia el nombre que se le pone a esto, el pago mocho. Yo siempre había escuchado el tocomocho, ¿no? Pero ahora es el pago mocho. A ver, ¿aquí qué ha pasado?
Sí, bueno, ya sabes que la creatividad para poner nombre, yo muchas veces me pasa igual. Cuando veo las operaciones de la policía y veo el nombre que le ponen, siempre pienso, ¿quién ha decidido el nombre?
Sí, eso tiene un capítulo aparte, y además, normalmente o sea, tiene una explicación que cuando te la explican, o sea, cuando te la comentan, dices tú, ahora yo la entiendo, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que la operación se llame como el malo que van a cazar, pero que siempre tiene su porqué. En esta ocasión, Pago Mocho, que es como se hace llamar, este timo, que ha llegado a Bizum, ¿y en qué consiste, Iván?
Bueno, pues lo que hacen los malotes es que buscan a alguien que esté vendiendo algo por internet,
¿sí?
Que puede ser cualquier cosa, porque leía hoy un señor que vendía un caballo, o sea que puede ser cualquier cosa.
¿Sí?
Se ponen en contacto con la persona, llegan a un acuerdo para comprar, en este caso, por ejemplo, el caballo o cualquier otra cosa que uno venda, y quedan que el pago lo van a hacer por Bizum. Y uno dice, pues venga, vamos para adelante. Te mandan el Bizum y en el concepto está bien. Pago caballo. Y dice, pues ahí no hay nada que interpretar. Pago caballo.
Bueno, también puede sonar mal, ¿eh?
Sí, es verdad. Ahora no lo había pensado, pero es verdad. Bueno, pues cuando tú eso le das a aceptar al Bizum y no has leído la letra pequeña, lo que está haciendo el malo no es que comprarte el caballo, sino al revés. Eres tú el que está haciendo un contrarreembolso y le estás pagando al malo. O sea, que te quedas con el caballo, pero sin el dinero, porque el dinero se lo ha quedado, se han
esto,
llevado tu dinero.
Esto me lo tienes que explicar otra vez. A ver cómo va. Yo quiero vender un caballo.
Eso.
Lo anuncio en internet.
Cosa.
O
cualquier cosa.
Exactamente.
Andrés, oye, ¿me vende el caballo? Venga, sí,
venga.
¿Cuánto quieres? Tanto, venga. 3.000 euros, venga, 3.000 euros. Te lo pago por Bizum, venga, mándame un Bizum. Y en el Bizum tú ves el concepto y pone pago caballo. Entonces tú aceptas el Bizum creyendo que lo que te van a hacer es pagarte el caballo al precio que tú has acordado con esa persona.
Sí.
Pero lo que hace el Bizum es como si fuera un contrarreembolso. Tú lo que estás aceptando es que te hagan un cargo, es decir, que seas tú el que pague y no el que cobre.
Madre mía, pero ¿y eso cómo es?
Pues eso es la letra chiquitita, que no la lees, porque tú vas entusiasmado y tú pones pago caballo en el concepto, tú dices, pues eso es para mí, y le vas a aceptar, y lo que estás aceptando no es que te paguen, sino que tú estás pagando. Cuando te das cuenta, como eso son transferencias instantáneas, pues retroceder eso es casi misión imposible.
Claro, porque...
Te digo de pago mucho.
Claro, porque supongo que eso será a través de la opción reclamar pago. No, a lo mejor cuatro amigos se sientan a cenar.
Claro,
exacto.
Muy complicadito, no. Porque ya cuando buscas el dinero que tú has transferido de esa forma instantánea, donde tú lo has transferido ya no está.
Claro, pero quiero decir que el malo lo que utiliza será la función esa de solicitar pago o...
Es un contrarreembolso, como hemos hecho toda la vida. Te decía el cartero, ¿acepta usted el contrarreembolso? No sé qué, ¿acepta la llamada a contrarreembolso? Y tú decías, sí, la acepto. Pues aquí lo disimulan en el concepto, que parece que es lo que tú has acordado, pero lo que hay detrás es que al final te toca pagar cuando tenías que cobrar.
Claro.
Y eso no debe estar muy bien.
Claro, claro. Y
además... saben mucho porque se aprovechan de la gente que vende cosas y como se expresan en internet, pues uno sabe que a lo mejor es una persona que no está todos los días en la tecnología,
claro,
o que le cuesta un poco más, o que
claro,
es más mayor, y entonces esto de la tecnología no es lo suyo y se aprovechan de que tiene la guardia baja y que no entiende muy bien eso, que ve que el concepto le coincide con lo que él ha hablado y con toda la buena fe del mundo, pues aceptan el pago.
Y creo que juegan con otro componente más o con otra derivada, que esa persona que pica está esperando a cobrar lo que hace ya que esté predispuesta a que le dé al ok. Y no solo predispuesta a cobrar, sino con un concepto concreto, entonces cuando lo ves, pues es normal que pique. ¿Y algún consejo ya no solo para Bizum, Iván, para hacer alguna compra online? ¿Algún consejo? Pues ¿la sí, piedra angular?
Claro, sabes que entramos en la época del año donde las compras online son, bueno, se convierten en mayoritarias, esto de Black Friday, Navidad y toda esta parte de la que iremos llegando poco a poco, y ahí quizá haya tres cosas que si uno las tiene en cuenta le va a ir bien, y son súper sencillas. La primera es que uno nunca compre en una página web que no empiece por HTTPS, es decir, que tenga esa S final. Nos siempre hemos dicho que nos hacemos la idea de que esa S significa seguridad, pero nunca metáis datos ni tarjeta en una web que no tenga esa S al empezar la página web.
Vale.
Y además, todas esas páginas web van a tener un candadito.
Sí, señor.
Ese candadito, al principio nosotros éramos muy inocentes, decíamos que tenga el candado. Eso ya no sirve, porque tú puedes ver, el candado lo que hace es que una tercera empresa te audita tu página web y dice que es segura.
Ajá.
Ese candado, eso hay que pagarlo. Y tiene una duración en el tiempo. Entonces la gente empezó a hacer trampa y pagaba el candado la primera vez y ya no lo volvía a pagar nunca más.
Ajá.
de forma que tú creías que tenía un candado, pero que eso ya no tenía ninguna utilidad, porque esa ITV se le había cumplido al coche hacía mucho.
Claro.
Entonces, siguiente paso, que decíamos, bueno, pues ya está, pínchale al candado y te va a poner la fecha de validez. Entonces, si la fecha está dentro, si está en vigor, pues tu coche tiene la ITV y puede andar. Pero hasta eso ya no han hecho trampa, porque ahora resulta que pincha el candado, entras dentro, ves que la fecha es correcta, pero lo que tienes que comprobar es que la persona a la que le han dado el candado, es decir, la que aparece dentro cuando tú le pinchas, sea la misma que la que pone en la página web. Porque si no, lo que hacen es que compran candados válidos de otra gente y lo ponen en web que no tienen nada que ver. Entonces, tú imagínate que tú abres esa tienda online que se llama Pepillo y en el candado pone Juan.
Claro.
Oye, pues que ese, el que pasó la ITV fue Juan, no Pepe. Entonces, este coche no tiene por qué estar bien, porque el que pasó la ITV era otro Opel Corsa, no este Opel Corsa. ¿Vale? Pues eso, habría que mirar eso, que sea HTTPS, que el candado esté en vigor y sea la web a la que se lo estás dando, y después que abajo de la web te diga quién te está vendiendo algo, que eso se llama aviso legal. Es decir, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás si me tengo que pelear contigo? ¿Cómo se llama tu empresa? ¿En qué dirección? ¿En qué teléfono? ¿Cuál es tu CIF? Porque si no lo tienes, sería como comprarle a alguien en un pasillo de noche y a oscura, que no sabe a quién le has comprado. Pues esto es igual. O sea, tiene que tener HTTPS, tiene que tener su candado que esté en vigor y que coincida con la empresa a la que le estás comprando, con la página web, con el nombre, y tiene que tener un aviso legal donde me digas quién eres tú. Si hacemos esas cosas, y fíjate qué sencillo es, pues todo irá bien, todo irá bien.
Pues ahí está, fíjate, sencillo cuando se siguen normas sencillas y además que no pueden evitar un berrinche y por supuesto una pérdida de dinero que a veces que, bueno, depende, ¿no?, de lo que consideres mucho dinero. Hay personas para las que 15 euros es mucho dinero.
Correcto.
Y personas que para, en fin, 100 euros pues no es mucho dinero, pero bueno, dinero es, y poquito a poquito hacen esta gente auténticas montañas, así que hay que tener mucho cuidado con el tema del Bizum que ha comentado Iván. Y también estos consejitos para comprar en internet, que ya seguramente cuando se acerque Black Friday, las navidades y tal, volveremos a refrescar y daremos algún consejito más muy a tener en cuenta. Pues don Iván González, nuestro letrado de Privacidad Global, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semanita más. Te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Universo eSports con Javier Carrión.
Bueno, ya es momento de saludar a nuestro gamer de cabecera, a nuestro experto en videojuegos, consolas, y además es un señor de orden, también está al frente de DreamHack, él es don Javier Carrión Chavor. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, bienvenido. Digo, a ver los temas que vamos a abordar esta semana, y hay que ver. Me dices que Konami la sigue liando con Pro Evolution Soccer. ¿Es posible liarla más de lo que ya la han liado?
Pues ya era difícil, pero lo han hecho y con creces. Además, recordamos que ya no se llama Pro Evolution Soccer, se llama eFootball. ¿Eh? Y bueno, anunciaron que va a ser un juego gratuito. Bueno, salía en principio en septiembre una primera versión de demostración y ahora en noviembre salía el juego oficial, ya la versión oficial 1.0, que en teoría tenía ya incluía todos los modos de juego básicos. En septiembre salió, y ya contamos aquí, fue un desastre, con un montón de fallos, pero dijeron que no nos preocupáramos que en noviembre, el 11 de noviembre, saldría la 1.0 con todo arreglado, que eso era pues una pequeña demostración. Pues hoy, que es 4 o 5 de noviembre, no sé qué día es hoy, pues anuncian que no van a lanzarlo el 11 de noviembre, que van a retrasarse porque tienen que mejorarlo, pero han anunciado que lo van a hacer, que ya saldrá en mayo de 2022. No, es decir, más de 6 meses de retraso y lo anuncian con una semana de antelación. Es,
madre mía.
Absolutamente, vamos, alucinante cómo están tratando a sus fans, que ya cada vez son menos fans.
Claro.
Y claro, ahora esperar 6 meses sin ningún tipo de contenido, sin ningún tipo de juego de fútbol. Bueno, pues que FIFA estará dando palmas ahora mismo.
¿Y por qué no se esperan ya la próxima temporada? Que es que no lo entiendo, ¿no? Ya que...
Yo lo que creo es que se van a esperar, pero claro, no lo podían decir así porque quedaba muy mal.
Queda muy feo. Oye, me dices que, cuidado con esto, que se va a liar, aterriza la Superliga de League of Legends el primer equipo de Bilbao. Oh, cuidado.
Sí, el País Vasco en general no tenía equipo de League of Legends de nivel alto. Ya recordamos que pues Málaga está en Yayas, en Madrid está Pimeretti, Malayo, Movistar Riders, bueno, cada región de España pues están creándose nuevos equipos potentes, pero en el País Vasco siempre faltaba alguno, y nació hace un mes un nuevo equipo y no sabíamos muy bien hacia dónde iban a tirar, pero bueno, van a lo grande, han comprado una plaza de la primera división de la Superliga, que no es barata, es la que ha comprado, por ejemplo, una plaza como Ibai y Piqué compraron una plaza, pues ellos han comprado otra,
¿sí?,
y se convierten en el primer equipo del País Vasco y concretamente de Bilbao, que va a participar en la élite del League of Legends. Se llaman Bisons y bueno, veremos a ver qué equipo preparan y qué modelo de, bueno, de si luchan por ganar o luchan primero por establecerse en el sector. Veremos a ver cómo lo hacen, pero bueno, un nuevo equipo y por la parte norte que no había.
Pues cuidado, que llegan los vascos a League of Legends. Oye, ya en un minuto que nos queda, Javi, este juego a mí me gusta, el nuevo Forza Horizon 5 de Microsoft, que ha salido y, por cierto, está generando buenas sensaciones.
No, sale el lunes realmente, aunque quien haya pagado más, como siempre, pues lo puede tener ya hoy.
vale, ese matiz es importante.
Pero los periodistas han podido lanzar sus análisis ya desde el miércoles, creo que fue, y es el mejor Forza de la historia, con un 92 sobre 100. Dicen que es el juego perfecto de conducción, que es el que cierra un ciclo en dentro de estos de Forza Horizon, con lo cual, si te gustan los juegos de conducción y tienes un ordenador o tienes la Xbox, porque sale en ambas plataformas, es un juego que dicen que es de obligada compra, que es absolutamente divertido.
Ay, Dios mío, que llevo yo un montón de tiempo sin jugar y sin comprar nada. Pues verás tú que al final voy a picar, porque a mí entre el Gran Turismo y el Forza, a mí el Fórmula 1 me parece muy difícil, pero entre el Gran Turismo y el Forza Horizon 5 me creo yo que va a haber que hacer la carta a los reyes, pero ya. Bueno, pues don Javier Carrión Chaborz, XAVORZ, nuestro gamer de cabecera en este programa, también responsable de DreamHack, que nos visita pues cada viernes. Javi, muchísimas gracias y te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Un abrazo, Javi. Ahora te voy a dejar con la información nacional e internacional. Justo después, programación hecha desde aquí para toda Andalucía. Va de Cultura con Carmen Cerván. Y a continuación, Pedro González y Mónica García se ponen al frente de Destino Andalucía. Yo te digo que pases un buen fin de semana, te lo deseo. Recibe el saludo de Andrés García. Eso sí, pasa el finde en la mejor compañía, en la de tu radio. It's all right.